Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Con Romero, Pulido, con Talavera, con Javier Raez, Antón Meana, que está por aquí también, Antón.
Presidente Carreño, buenas noches.
Zurralde González y además Chazarri y Jordi Martín. Semana de Champions y día en el que los cuatro goles de Mbappé le han servido al Madrid para que le cambie la cara. Un alivio tremendo, gran partido de Vinicius, los dos mejores, quitando ellos dos muy poco juego, muy poco fútbol. El equipo sigue demostrando unas carencias terribles, pero con un Mbappé inspiradísimo y con un gran Vinicius, pues han cortado esa hemorragia que decíamos ayer. Pero además decía Xabi Alonso anoche esto después del partido, cuando le preguntaban qué había pasado en Atenas.
Han sido unas horas previas y desde que llegamos ayer muy, muy positivas, muy productivas. Las cosas que hemos hablado, la unión que tienen los jugadores, la implicación que tienen, y esa es la única manera. Me quedo mucho con eso, aparte de los tres puntos, con cosas que han pasado dentro que son positivas.
Lo dijo dos o tres veces, ¿eh? Ahora hablamos de Mbappé y de los goles y vamos a tener un invitado que sabe mucho de meter goles en el Real Madrid. Pero, ¿a qué se refería Xabi Alonso? Pues a la charla que tuvieron Xabi Alonso y los jugadores antes del partido, que a mí, sinceramente, me parece que es lo normal en un vestuario entre un entrenador y los jugadores. Lo que me sorprende es que no existiese antes ese diálogo. Pero claro, es que ha llegado la situación a un momento y a un punto tan tenso que creo que era obligado que Xabi Alonso hablase con los jugadores, porque después de hablar con el presidente el martes, como reconoció el propio Xabi Alonso, que antes de viajar dijo, voy a hablar esta mañana con el presidente y tal. Antes del partido se reunió Xabi Alonso con la plantilla. Charla de tenemos que estar juntos, hay que estar unidos, hay que sacar esto adelante entre todos. Pero sinceramente, me parece que lo que ha cambiado todo es que ganaron. Si llega a empatar al Olympiacos en el último minuto, pues estaríamos hablando de más de lo mismo. Pero es verdad que esa charla existió y que después de la misma hemos visto a jugadores que han dicho pues que la cosa ha cambiado. Bueno, hasta hoy Valverde un tuit, sí, diciendo RAE que están todos con el cuerpo técnico, los jugadores, sí, más unidos que nunca. ¿Qué pasó en Atenas?
Y han dado likes Vinicius y todos. Y yo creo que al final lo que toca ahora decir, luego te puede llevar mejor o peor, pero esto es como un trabajo, son tus compañeros. Y si no remas en la misma dirección, al final lo vas a pagar. Y eso Xavi también lo ha entendido, y además está en las ruedas de prensa. Ha cambiado, ha contado que ha hablado con Florentino Pérez, ha contado que ha habido una reunión con los jugadores antes del partido, lo ha contado él. O sea, él ha querido que se supiera, porque Xavi dice las cosas que quiere decir. En el Mundial de Clubes, en el Mundial, dijo muchas cosas, luego ya se cerró, estuvo seco y distante y no dijo nada, y ya ha empezado a hablar justo en la previa de este partido frente a Olympiacos. Pero coincido contigo, todo es porque Mbappé y Vinicius, Mbappé marcó 4, Vinicius jugó muy bien, Lunin paró un par de ellas, y el Madrid se entonó, pero le llegaron 3 veces, le hicieron 3 goles, bueno, llegaron 5, le hicieron 3 goles, y Mbappé llegó 4 veces y marcó 4. El fútbol es esto, si tú consigues vencer y consigues victorias, todo lo demás pues queda en un
segundo. Sí que parece que esa charla ha servido para limar algunas tensiones que había, que las hemos venido contando entre Xabi Alonso y los futbolistas.
A mí me da la sensación que al final, yo por todo lo que habéis venido contando, los que estáis cerca del Real Madrid, que al final lo que se palpaba dentro de la afición es que sí, Xabi Alonso podía haber cometido sus errores, pero que los jugadores no se iban de rositas, y que sobre todo había habido el capítulo, más allá de que el club le había dejado solo con el tema de Vinicius. Y yo creo que lo fundamental de todo es que se ha remangado el de arriba, que es el presidente, que para mí es el que empezó a iniciar todo esto dejándole solo en el tema Vinicius. Y yo creo que esa llamada de Xavi al presidente, me imagino que no solo hablará con Xavi, sino que habrá hablado con algún jugador de la plantilla, intuyo, y creo que ha tocado la corneta y ha dicho que esto se acabó. Yo es la sensación, escuchando un poco a todos los que estáis alrededor del Real Madrid, y sobre todo lo primero que dice Xavi Alonso ayer, que es he hablado con el presidente, yo creo que hay un antes y un después.
Bueno, hay un matiz con ese hablado con el presidente, porque estamos dando una bola. Era el cumpleaños de Xabi Alonso, o sea que
le llamó para felicitarle.
Entre otras cosas.
Vale.
Sí,
vale,
sí, claro. Sí, sí. Es que cuando él dice hablado con el presidente.
Y solo hablaron de eso.
Pero esto que dice Romero es importante, claro, porque es importante. No, porque no es igual cuando tú investigas y llegas a una conversación que cuando el entrenador dice en rueda de prensa he hablado con el presidente.
Claro. Lo que llamativo es que lo dijera Xabi Alonso.
Sí, correcto.
Pero
cuando
es que la llamada que
pero después de
es que Xabi Alonso aproveche la rueda de prensa para decirlo.
Pero por explicar un poco.
Él quiso decir, el presidente está conmigo.
Pero por explicar un poco.
Creo que él quiso lanzar ese mensaje.
Estas crónicas de día después, no es lo mismo el día que tú.
Y el presidente, yo creo que también quería que se supiera.
Pero que no es lo mismo que el día que un medio se entera que ha habido una reunión. en el que tú investigas y te enteras de cosas, hoy era bastante difícil. En el momento en que es el entrenador el que destapa la liebre, porque lo quiere decir, hemos hablado, este viaje ha venido muy bien, ya nadie quiere contarte nada. Llamas, preguntas y todo es, al menos lo que hemos conseguido nosotros, es tópicos. Nada, que han hablado, que tenían que mirarse a la cara, que el equipo tenía que resetear, pero nada realmente desde el punto de vista informativo sustancial.
¿Pero por qué lo cuenta Xavi? Porque estaba bastante debilitado,
claro,
y ha querido contar primero que el presidente habló con él y segundo que han pasado cosas muy positivas con los jugadores. Si estás en condiciones normales, eso no viene a cuento.
Porque él quiere,
eso no lo cuenta.
Pero tú crees
que lo cuenta porque quiere dar a entender a todo el mundo que la cosa ha mejorado.
Pero si no recalcan, si no recalcan.
Pero ¿y tú crees que lo haces en la connivencia del presidente?
No, pero si no,
claro que no.
Pero
claro,
si no recalcan, que lo dijimos en la previa, que el que ha querido hacer un cambio en esta semana ha sido Xabi Alonso.
Claro.
El que ha cambiado su forma de comportarse, su forma de llevar el equipo, el que le ha comunicado al club durante la semana, hay que seguir con el método. Entiendo, soporto la presión, sé lo que es esto, no necesito un apoyo.
El método
explícito.
Igual está cambiando un poco.
Bueno,
también,
vale, pero que lo puede modificar.
Sí, sí.
Pero que él cree que la presión es importante, que Vinicius y Mbappé estén cómodos es importante. Yo creo que la victoria viene muy bien, pero que es el que es Xavi el que ha tirado estos días del club, más que el presidente.
No le quedaba
los
otra,
jugadores.
No le quedaba otra.
Aquí el problema para mí es que se está escenificando una rehabilitación en noviembre. Ese es el problema, porque no hay nada que pegue más el cante que este teatrillo que está montando el Madrid. Este no es el Madrid que yo conozco, vamos, después de un triunfo ridículo, de un partido ridículo, y ahora salen los futbolistas poco más o menos diciendo que ya estamos en la final de la Champions y que la vamos a ganar, ¿no? Pero ¿esto qué es?
Bueno, un triunfo chafarre ridículo. Es un triunfo. Tú tenías. No, pero no te da igual. No da igual.
Te pinta la cara el 32 de la Champions.
Yo estaba en la rueda de prensa ayer en Atenas. Y la cara de Xabi Alonso no era la victoria, un triunfo ridículo, ¿eh? Ayer el Real Madrid no consiguió la victoria frente al Olympiacos,
ni conjura, ni charla,
ahí sí que habría habido un problema y un
ridículo. Y si empata en Elche, el Madrid, claro, si empata en Elche también. Digo clasificatoriamente, que no significa que gran
bueno,
cosa.
Bueno, clasificatoriamente, ¿no? Te recuerdo que el año pasado el Real Madrid tuvo que jugar en febrero una eliminatoria que normalmente un equipo como el Real Madrid no tiene por qué pasar, y que este año, al ganar ayer, afianza una posición que es la quinta, que es estar entre los ocho primeros. Clasificatoriamente era importante, pero era todavía mucho más importante el escenificar lo que te estaba contando Meana. Escenificar que el entrenador, pero hay que partir de la base que el método ayer fue el método Vinicius y Mbappé.
Claro.
Este fue el método.
No hay más.
Sí.
No hay más.
Ya, pero antes del partido, en la rueda de prensa que lo contamos aquí en El Larguero, Xabi Alonso también en varias ocasiones recalcó públicamente la importancia de los jugadores. Que yo creo que aquí ha cambiado un poco el rumbo
Xabi
del discurso.
Alonso está cambiando.
El rumbo del discurso de Xabi Alonso, que ha venido con unas ideas, que ha venido con una idea incluso futbolística, que probablemente se esté dando cuenta que con este Real Madrid, con estos jugadores, pues jugar como ayer, un poquito a la contra, con tapete por delante, es lo que mejor le viene a Vinicius, lo que mejor le viene a Mbappé, y que a él, como entrenador, le irá mejor cuanto mejor le vaya a Vinicius y a Mbappé. Y esto ha cambiado y lo ha escenificado, no solo después del partido, sino antes del partido, donde, repito, en varias ocasiones dijo, aquí los importantes son los jugadores.
Y Turralde y Jordi, que no han hablado
todavía. Yo creo que estáis haciendo una cosa extraordinaria de una cosa que es normal. Yeah. Que el presidente hable con el entrenador.
Claro.
Eso es normal en todos los clubes.
Eso es normal.
No.
Lo que
todos
no es normal es que el entrenador aproveche una rueda de prensa para decirlo públicamente, porque se siente débil y necesita que todo el mundo sepa que el presidente está con él.
¿Pero es de él o es después de una pregunta?
Es que no es lo mismo.
Entonces sí que no es lo mismo.
¿Sabes lo que pasa?
No. Cuidado.
Demasiadas molestias en escenificar la unión.
No, Julio, que yo no he oído...
Lo que significa que algo gordo estaba pasando ahí.
Pero no, no te lo lleves a tu terreno.
Cuando tú te estabas tanta molestia en Estados Unidos, es que estabas desunido.
Yo no te lo lleves a tu terreno. Yo he preguntado si es después de una pregunta.
Si tiene el respaldo del club.
Si es después de una pregunta, no es de Xabi Alonso.
Xabi Alonso le hemos hecho muchas preguntas.
No, pero
y te regatea por la derecha, por la izquierda.
Pero una cosa es que...
Una
cosa es que de mucho propios coja Xabi Alonso.
Nadie le preguntó si había hablado con el presidente.
Sí, directamente. Que sí, directamente.
O fue una pregunta.
Si tenía respaldo del presidente.
Pues ya está. Pues estáis haciendo una...
Nadie le preguntó, ¿has hablado con el presidente?
No,
pero... ¿Tienes el respaldo del presidente?
No, lo han dejado.
No, ante una pregunta.
Claro,
de Adi Foden Desmarque, diciendo que se había echado en falta el respaldo del presidente,
dijo,
que le ha dicho,
no
le he echado falta porque hablo con él esta mañana.
Pues claro.
Pero que la pregunta era directa.
A ver, Jordi.
Al respaldo del presidente.
No. Es que yo creo que
podían haberlo dicho, vale.
Y luego para terminar, y le dejo ya a Jordi, estamos hablando ya casi de una crisis del que va primero en Liga y en la Champions empatado con el PSG, sí, con el Bayern de Múnich. Sí, pero
estaba
pero,
jugando mal.
Bien, pero empatado con no, el PSG, con jugando. El Bayern de Múnich.
Pero entonces, Iturralde, que no lo hemos inventado en la calle, hemos bajado a Gran Vía, nos hemos inventado una crisis. ¿Eh? O es que en el Real Madrid un jugador le ha mandado a Esparragal al entrenador.
Cuando Xabi Alonso dice que han pasado. Cuando Xabi Alonso dice que han pasado cosas muy destacables, buenas y positivas, importantes en Atenas, lo dice por algo, no porque de repente ha llegado a Atenas y ha dicho no sé qué. Jordi.
No, no, yo te iba a decir que una cosa que has dicho tú en una pincelada, que es que está cambiando el método. A mí me parece, ojo, está cambiando el método de Xabi Alonso. Este es el asunto que está sobre la mesa y me parece muy importante. Tú lo has dicho, Manu, en una pincelada. Yo lo que digo es que esta ha sido una semana de reuniones, la misma citada por el señor Xabi Alonso, que reconoció una reunión con Florentino. Supongo que ha habido también reuniones entre Xabi, los futbolistas, los de Xabi, sí, y sí. Se trata de hablar de errores, se trata de reconocer errores, se trata de si lo estamos haciendo bien, se trata de saber si tenemos al mejor futbolista del mundo, que lo es hoy Mbappé, a un Vinicius que también está en un magnífico estado de forma, y si el método tiene que cambiar. Para mí, esta semana plagada de reuniones nos demuestra el cariz que había tomado ese partido en Grecia,
sí, totalmente.
La importancia, y tú has soltado ahora, hace unos minutos, si se está cambiando el método. Entonces, ya anoche en el Sanedrín se dijo, ostras, la línea medular, sí, fuerte.
¿Pero cuál es el método?
No, perdona.
El método goles, es el método, puede ese ser, es el método. Bueno, no, pues ese método, no va a cambiar, porque Mbappé va a seguir marcando goles.
Chazarri, el método que le intuimos a Xabi Alonso en Estados Unidos en el Mundial de Clubs, te pregunto, ¿es el mismo que se dedujo?
Yo pregunto,
lo iremos viendo. Yo creo que el método, y yo no sé, Xabi Alonso es un tipo muy inteligente, demostró su capacidad de adaptación en todas las circunstancias, incluso cuando era un soldado de Mourinho. Me pregunto, ¿el método suyo puede variar después de esta crisis que se ha desatado por los tres partidos en los que no pudo ganar? Yo me intuyo que sí.
Javi, iba a contar que después del empate en el Martínez Valero, termina el partido y hay tres jugadores, que son Camavinga, que está mosqueado, Valverde, que estuvo mosqueado con el entrenador, Vinicius, que estuvo mosqueado con el entrenador, y se van y hacen fu como el gato y se van a la suya. No se paran ahí con nada porque se ve que hay... Porque hay una distancia con el entrenador, si es que no hay que darle más vueltas. Y si yo le pregunté el otro día, y Xabi Alonso lo quiso explicar, que eso va con su carácter, que son grandes jugadores por eso, y pone en valor a estos futbolistas. Es evidente que así no puede continuar, o no podía continuar, por mucho Xabi Alonso que sea. ¿Por qué? Porque son jugadores que te hacen falta. Y no puedes tenerles enrabietados, o encabronados, para decirlo claramente,
todo el mundo,
porque sabes que esos te van a hacer falta.
Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, correcto. Y si no... No digo que Xavi se haya equivocado, porque todo el mundo tiene derecho que viene, pues y Xavi sabe lo que es el Real Madrid mejor que nadie.
Y te digo una cosa.
Pero a lo mejor ha llegado y no ha entendido algunas cosas. Claro, bueno, por ejemplo, Luis Enrique.
O le han hecho entender.
Perdona, ¿Luis Enrique jugó en el Barça? Sí, ¿no? Antes de ser entrenador del Barça. ¿Y qué pasó cuando sentó a Messi?
Pues mira, ¿sabes pues qué pasó?
Que salieron los capitanes del equipo y le dijeron a Luis Enrique, oye, Luis Enrique.
Lo dijo Messi. El sheriff es Messi.
Xavi.
El sheriff es Messi. En el paro.
Bueno, perfecto. Pero no fue. Pero Jordi, recuérdame, ¿qué pasó cuando Luis Enrique mandó a Messi al banquillo? ¿Quién le dijo algo a Luis Enrique?
Mira, Xavi y gente de la directiva. Pero lo primero
hablaron
que
con
hizo,
él y le dijeron, oye, Luis Enrique, igual mira, esto no es lo mejor.
Lo primero que dijo Luis Enrique cuando se hizo cargo del equipo, dijo, el líder soy yo. Y al final Messi le dijo, la estrella del sheriff la llevo yo.
Claro.
Y se la arrebató.
¿Por qué?
Luis
Porque
Enrique.
Luis Enrique quiso demostrar que si tenía que sentar a Messi, lo sentaba. Y dijo, a mí no me va a temblar el pulso. Y le dijeron, cuidado, por ahí vamos mal. Y cambió. Y no le volvió a sentar, ni un
pues
día.
Pues eso. Y recuerda que esto incluso precipitó la destitución de Zubizarreta. Por lo tanto, ojo con este asunto. Veremos si Xabi Alonso, a partir de la crisis, modifica las cosas, cambia de método. Y tiene muchas asignaturas pendientes. Por ejemplo, el encaje de Bellingham. Son distintos retos.
¿Cambiar de método qué es?
Pues reconocer que el viaje que ha hecho entre
cambió
el
de método Luis Enrique
en Estados Unidos
cambió de método
al
Luis
partido
Enrique.
Que vimos ayer, si en el planteamiento de Xabi Alonso apreciamos alguna diferencia.
No es una cuestión de cambiar de método, es una cuestión, es que cuando hablamos plagados de reuniones y tal, da la sensación de que estuvieron en el
semana
hotel.
Semana de reuniones,
estuvieron
sí.
en el hotel, que se metían en las habitaciones.
Semana
y que había
de reuniones, Antonio.
Yo creo que se le da mucha importancia a cosas que futbolísticamente tienen menos importancia, sobre todo en el día a día de un club. Es evidente que Xabi Alonso lo que ha tenido que ver o le han tenido que explicar o le han tenido que poner en el camino de explicar, oye, mira, si tú tienes en el equipo a Vinicius, no le puedes tener encabronado. Yo creo que todo esto de lo que estamos hablando se reduce fundamentalmente si en el equipo tienes a Vinicius, no le puedes tener encabronado.
¿Sabes la diferencia, Chazarri? ¿Sabes la diferencia? Que en el Barça se lo explicaron algunos de los pesos pesados del vestuario y le dijeron, mira, Luis Enrique, tú eres aquí el líder. Pero
y se tomó con mucha naturalidad.
Pero como ande sentando a Messi, vamos a tener un quilombo cada semana. Porque aquí el líder, porque aquí el líder es Messi. Y en el Madrid, ¿sabes quién se lo ha explicado a Xavi Alonso?
Pues me imagino que el presidente, ¿no?
Correcto.
Claro. Vale, claro. Pero es que en aquel entonces
llegó Xavi y tal, y dijeron, oye, mira, los capitanes. Y aquí en el Madrid ha llegado Florentino y le ha dicho, oye, si me vas a montar un incendio.
En el Madrid.
Esto
en
es así,
Madrid,
ha pasado.
Totalmente.
Pero perdona, es que estamos equivocando el foco. Es que el que ha montado el quilombo no ha sido Xavi Alonso con Vinicius.
Digo, si alguien le ha dicho, pero, a ver si me vas a montar el quilombo.
Esto debe quedar claro.
Julio, pero es que el vestuario. De acuerdo que Xavi Alonso. Te interrumpo un segundo. Este vestuario no es nada fácil.
Hombre, claro, no.
Y Luis Enrique lo montó con Messi.
No es nada fácil.
Luis Enrique lo montó con Messi.
Luis Enrique sí lo montó con Messi porque le sentó. Le sentó.
Xavi Alonso quitó a Vinicius.
Es que Xavi Alonso puede sentar perfectamente, hombre, a Vinicius.
Y Luis Enrique
lo que
a Messi.
No puede hacer Vinicius,
Messi.
Lo que no puede hacer Vinicius ya, es montar un escándalo en el Bernabéu. No, eso es lo que no puede hacer Vinicius.
Que eso no se lo. Eso, que ese gesto fue.
Vamos a poner el foco en que Xavi Alonso ha puesto en el banquillo a Vinicius. Que está en su derecho de hacerlo.
Que ese gesto.
Y Luis Enrique a Messi, pero le dijeron cuidado por ahí.
Sí, pero es que Messi no le hizo ningún gesto en un Madrid-Barça.
No se lo hizo. Ese es el error de Vinicius.
Yo creo que hay un pequeño matiz en sentar a Messi, sentar a Vinicius. El matiz fue que a Messi le sentó Luis Enrique porque venía de partidos de jugar fuera con la selección, venía sin estar descansado y venía de haber, creo que un día antes o dos días antes, haber llegado.
Sí, entonces dijo, yo soy el líder aquí.
Bien, que sí, perfecto.
La estrella la llevo yo, y le dijeron, no te equivoques.
Correcto, pero el contexto es que a Vinicius le ha sentado sin venir de la selección. La ha sentado durante los partidos y en cambio a Messi le sentó porque venía de un viaje de la selección. Solo digo eso.
No, pero sí que.
Aquí el problema es que Xavi Alonso Xavi Alonso debe saber que en el Madrid, en todos los equipos, pero en el Madrid más, te tienes que ganar a los jugadores. Correcto. Porque el presidente es más de los jugadores que de los entrenadores.
Pero ¿cómo te ganas?
Totalmente de acuerdo con Chazarri.
Vale, perfecto. Pues pero ¿cómo te ganas a un jugador?
Bueno, pues para eso cobrar lo que cobra.
Pero ¿tú cómo te ganas a un futbolista? Que tú, para tener una mejor versión de tu equipo, necesitas que ese futbolista presione y corra y no corre. ¿Qué haces? ¿No tomas decisiones?
Yo no lo sé lo que se hace, porque Xavi Alonso
tiene que tomarla.
Si se te han lesionado los dos laterales derechos de la plantilla y le dices a Valverde que ha jugado en esa demarcación, que tiene que jugar de lateral, y te monta el pollo y te pone mala cara y no quiere jugar, Xavi Alonso, te estoy poniendo ejemplos. Te estoy diciendo aleatorios. Bueno, un capitán que diga cuando faltan sus dos compañeros que no salga diciendo, para mí es igual de grave que no salga diciendo yo de lateral derecho y de lo que haga falta. Y que diga, no me gusta jugar de lateral derecho. Pero por terminar el planteamiento.
Vale, ya,
No, es que estáis todo el rato diciendo, no, es que tiene que convencer a los futbolistas, se los tiene que llevar a su terreno. Entonces Vinicius tendrá que correr para llevarse a su terreno, porque le perjudica a su equipo. Valverde tendrá que tragar. Bellingham, si no le encuentran demarcación, porque ahora se juega a otra cosa y no le necesita ahí, pues si tiene cara de acelga, ¿qué haces?
Yo he visto a Valverde y a Vinicius y a otros más. Yo los he visto volar. ¿Qué pasa entonces? Que hay un entrenador que lo está gestionando bien, ¿no? Y este entrenador, por lo que sea, no ha entrado de esa forma. Pues para mí él debe estar en Xavi Alonso.
Que no ha volado, desde que llegó Mbappé no vuela. Y el año pasado coincidieron los dos. Y te recuerdo, cero títulos del Real Madrid.
Pido turno.
¿Pero de qué estamos hablando?
A ver, Romero y Herrera, venga.
No, yo es que cero
vamos
títulos
a saludar
del Real Madrid
a un protagonista
el año pasado,
está ya
con Mbappé y Vinicius.
Yo creo que esto, dentro de que es muy difícil, se vuelve a resumir en la frase que luego lo que no vale es, a mí lo que me da la sensación, lo que no vale es el año pasado matar a Ancelotti porque era un entrenador que estaba ya cómoda la plantilla, tal, deslizar para cerrar esa fase de Ancelotti.
Acomodamiento y tal, sí.
El Real Madrid.
Ah, bueno, pues ya está, pero es que no lo dicen,
¿no? No lo digo, yo la verdad que soy sospechoso en eso. Digo que no vale deslizar que tienes que tener un entrenador nuevo, joven, tal, no sé qué, no sé cuánto, para volver a lo de atrás. Porque lo que se demuestra una vez más, que más allá de milongas, más allá de gestiones, más allá de reuniones, es que en el Real Madrid siempre, y creo que lo ha dicho Chazarri, el presidente apuesta más por el vestuario que por el entrenador. Y el entrenador tiene que tener esto claro, que en el Real Madrid tú te tienes que ganar a los futbolistas porque los futbolistas son más importantes que el entrenador. Y la importancia del entrenador radica en sacar el máximo rendimiento de un vestuario que está por encima de ti.
Para empezar, para empezar, porque los jugadores son activos del club y el entrenador no.
Pero el presidente quiere ganar.
Manu, una pregunta os hago entonces. A Romero y a ti.
A la personalidad de Xavi.
A Romero y a ti. Decís que el presidente siempre está más con los jugadores que con el
entrenador. En todos los clubes.
En la época Mourinho, con el tema Casillas, estaba más con el jugador o con el entrenador.
Estaba contra el jugador.
Estaba con el entrenador porque le convenía.
No, pues
en todos los clubes no. Estaba contra el jugador. Estaba más con el entrenador que con los jugadores.
Solo quiero decir una cosa, que estos jugadores que son muy buenos jugadores.
Ahora dices, ¿no?
Siempre.
Ahora dices, cuando contaste aquí que solo querían cargar, ¿con quién estaba?
No, yo dijo que él se sentía débil en algún momento.
¿Y cuando te sientes débil, porque tiene fiebre o por qué?
Pero escúchame, tú vas a decirle hoy aquí a la gente del Larguero que después de 14 años.
Que no tiene nada que ver.
Madrid, ha cambiado toda la plantilla menos
que no tiene nada que ver.
Que apuesta por el entrenador. Venga, por favor.
Pero que yo te digo que en el Real Madrid. O sea, si tú eres el entrenador del Real Madrid, yo creo que sabes eso. Como ha dicho Manu, sabe mucho de fútbol, conoce mucho al Real Madrid, conoce mucho al presidente.
Pero ¿qué hace
muy bueno.
Si un jugador no te corre? Explícame.
Yo creo que lo fundamental para entrenar al Real Madrid.
Escuchar, tragar.
No, no,
tragar,
yo no he dicho. No, vale,
no, acabo de escuchar.
No, perdona.
No, ¿sabes qué pasa?
No,
cambiar de método.
¿Sabes qué pasa? Que tú entras.
Estás haciéndole un traje a la personalidad de Xavi Alonso.
Si quieres entenderlo, mira, el Real Madrid, Xavi Alonso entra en un vestuario en el que hay futbolistas que tienen 6 Copas de Europa, 5 Copas de Europa. Y tú tienes que arreglártelas para que esos jugadores estén contentos.
El jugador
y
no, ¿no?
¿Cómo, perdona?
O sea, en este caso, el jugador, poniendo el foco en Vinicius, no tiene que hacer eso.
No, que Vinicius está criticado, que Vinicius ha tenido comportamientos de malcriado, que Vinicius no tuvo ninguna razón pero que el Real Madrid, quiere ganar algo esta temporada con Xabi Alonso entrenador, necesita a un Vinicius al 100%.
Una duda.
No un Vinicius encabronado.
Una duda que no es duda.
Julio,
Julio y Herraez.
¿Qué sucede en un vestuario que detecta que el entrenador no tiene la suficiente personalidad?
Por los pies.
¿Qué sucede?
Porque se lo comen. Pero pues, te lo voy a resumir en un segundo.
Pues que yo no creo que Xabi Alonso no tenga personalidad.
Se lo comen, hasta que aparece detecte. Florentino, llama a Xabi Alonso y dice, tranquilo, que yo tengo
tienes
el apoyo nuestro.
Pues, si no tiene personalidad, no eres el entrenador del Madrid.
Como el vestuario detectó
ya.
Que ya lo ha detectado.
Lo detectó, sí,
que
pero
no tiene la personalidad suficiente.
El problema.
Y que el presidente, entre en la balanza, entre la plantilla y el entrenador, apoya más a la plantilla.
Pero es que no hay ninguna solución.
Que eso es lo que dice una cosa. Que está muy bien todo.
Eso ha pasado con el Madrid siempre.
Ha pasado siempre. Pero es que venimos de una plantilla que han ganado 6 Copas de Europa.
Claro.
Pero que estos que están ahora mismo.
Pero no esta.
Déjame hablar un momento.
Pero no esta.
Lo que iba a decir justamente. Es que no me dejas. Además te está dando la razón. Es que no escucháis. Es que tenéis que escuchar en la radio la gente en su casa. Cuando ve a 5 hablando a la vez, no escucha. Es que tiene razón. Es que Bellingham lleva una Champions. Es que Vinicius lleva 2. Y el resto que se ha ido, hoy ha recibido un cross, un homenaje, Modric, han ganado 5 y 6 y han sido mejores que ellos. Y entre comillas, han admitido ciertas cosas que estos no están admitiendo. Porque Valverde, aun siendo un gran capitán, y lo contó muy bien en Almaty, al día siguiente se equivocó. Un capitán no puede coger las manos atrás y no jugar. ¿Por qué? Porque no has ganado. ¿Qué has ganado? Que no has ganado nada al lado de esos otros.
Pero eso es el problema de estos. Yo creo que la autoridad la va a seguir teniendo Xabi Alonso. Y lo digo de verdad en
el
vestuario.
Pero me deja dudas.
Pero en este primer tramo de temporada también le han dejado claro algunas cosas que te dejan claro en los clubes cuando vas de entrenador, que es sentar a Messi, Vinicius, cuando estamos renovando, trabajando para renovarle, pues a lo mejor alguien le ha dicho, oye, tienes la autoridad del vestuario, pero este es un activo nuestro y tenemos que, pues en ese equilibrio, que yo sé que es muy difícil de entender, porque hay que entender los intereses del entrenador, que tiene la autoridad, pero también hay que entender los intereses del club, que son sus activos, y está trabajando una relación con un jugador que entienden que está jugando bien, en ese equilibrio deben saber moverse.
Pero cuando ha llegado un entrenador y ha sentado
a Messi, le han dicho, cuidado con lo que estás haciendo.
Pues que se baje.
Es tan raro.
Pues que se baje el presidente al banquillo, que es lo que quiere, manejar los activos,
baja.
Y el entrenador
que llegue un entrenador al Atlético de Madrid la temporada que viene y que diga Julián Álvarez al banquillo, a ver qué pasa en el Metropolitano y en el club.
Bueno, lo ha hecho.
A ver qué pasa.
No, no, es que el entrenador que está lo ha hecho.
No, que lo siente.
No, no, que el entrenador lo ha sentado.
Que lo ponga suplente varios partidos y que llegue el derbi y lo ponga en el banquillo.
Puedes coger otro ejemplo, pero no el del Atlético de Madrid, porque ha cogido a un tío que es el que más ha costado en su historia 127 millones de euros y el entrenador lo ha sentado en el banquillo.
Pero mira, una tarde. Pero te voy a dar una hora y media.
¿A quién? ¿A Joao Félix?
Pero sabes,
pero Joao Félix no lo quería nadie en el club.
Pero sabes la diferencia de la
es que ese no era un activo del club, ese era una rémora para el club.
No, pero y te voy a dar
127 y
he puesto el ejemplo, pero que lo haga con con Julián Álvarez.
Si lo ha sentado, si lo ha quitado el 50.
No, ¿sabes la que haga con Julián Álvarez lo que hizo con Joao Félix.
Si lo quitó el otro día con el 50.
El otro día, te digo que haga lo que hizo con Joao Félix.
¿Sabes Talavera la pequeña diferencia? Que si el Atlético, que el Atlético de Madrid se puede permitir perder no tres, sino bastantes más de tres partidos consecutivos y no pasa
normal,
nada.
Normal.
Y no pasa nada. Y el Real Madrid, tres partidos sin ganar, es para el entrenador
pero no son los
desastre.
Únicos. Ya,
esa
pero
es una pequeña diferencia.
Pero no
y sabes,
pero
y espera,
no, pero no
y te voy a dar otra diferencia.
No
y te voy a dar otra diferencia. Que el Real Madrid, cuando sale a la carrera por los títulos, ser tercero o cuarto no le vale. No, esa
hombre,
es la segunda diferencia.
Hombre, es que más, con 1.400 millones de euros de presupuesto que
escuchando
otro día,
un gran protagonista.
Sería ridículo. Vamos, se escuche, pero solo lo último. Por los pies. Se lo van a comer por los pies.
Veremos.
Yo solo un apunte. Lo que no podemos negar es que tras esta semana, tras la última crisis, la manera de proceder de Xavi Alonso y su método va a cambiar.
12:36. ¿Cuántas horas menos son en México? 8 horas menos. Joder, 8 horas menos. Me pensé que eran menos. O sea, más, quiero decir. Hugo Sánchez, buenas noches.
Hola, Manu. Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
Para mí, buenas tardes. Estoy en Santa Mónica, en California.
Ah, en Santa Mónica. Eso sí, ahí 8 horas.
Una de mis hijas se graduó aquí y, bueno, ya llevamos una temporadita aquí. Voy y vengo a la Ciudad de México.
Eso sí me cuadra. En Santa Mónica, 8 horas menos, sí que me cuadra. ¿Qué tal por allí?
9 menos.
No, la verdad que nos hemos lucido. Te voy a saludar otra vez, porque si no, 9 horas menos y en Santa Mónica, no en México. ¿Cómo estás? Bueno, aunque estés en Santa Mónica, estás siguiendo todo lo que está pasando en el Madrid, ¿no?
Sí, claro. Estoy aquí colaborando con ESPN a los comentarios partidos de la española para Estados Unidos y luego me voy a México para hacer mis programas con ESPN ahí lunes y martes. Y sí, bueno, señor. Voy y vengo, Manu, hay que trabajar.
Sí, señor. Un placer escucharte siempre, ya lo sabes. Y los madridistas que guardan ese recuerdo tuyo te preguntarían ahora mismo, ¿quién es mejor, Hugo Sánchez o Mbappé?
Uy, es que poner en tiempos distintos, yo creo que los grandes goleadores, los grandes jugadores destacarían en cualquier momento de todos los tiempos, porque nos acoplaríamos a las exigencias, por ejemplo, las exigencias físicas y la intensidad con la que se juega ahora es diferente a
la de antes, que sigue así, totalmente. Sí. Mbappé es un pedazo delantero como lo eras tú. Oye, ¿tú marcaste fuera de casa 4 goles también en un partido, a domicilio?
Pues,
¿te suena?
Fíjate que estuve checando ahí en varios medios y hablando, por ejemplo, estaba hablando con Juan Castro, que es amigo mío de hace muchos años.
Sí, señor.
Y Tomás Roncero, pero en este caso me dio tiempo de checar en el Marca, sí, en el Marca sí estaba que había metido 4 goles.
Sí, en Tirol. Eso es.
Y resulta que en otros lados me estaban borrando del mapa, entonces...
Yeah.
Nada más estaban mencionando, pues eso, que estaba Di Stéfano en 2 ocasiones, Puskas en 2 ocasiones, y luego estaba Cristiano, me saltaron a mí, y luego Cristiano, y luego Mbappé.
¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso, Hugo? Que me entere yo quién te ha quitado a ti de esa lista, por favor.
Oye, me están enterrando antes de que fallezca.
No te van a enterrar pues nunca.
Si es que a mí me costó tanto trabajo meter 4 goles en un partido de Champions. Entonces, acuérdate que solamente jugábamos a veces, podrían ser 2 partidos, no como ahora que se juegan mucho.
Sí, ¿digo? Sí, totalmente. Oye, ¿y Mbappé cómo lo ves? ¿Cómo definirías al delantero francés ahora del Real Madrid? Y lo que hizo anoche con esos 4 goles, 3 en 7 minutos, lleva 22 de los 40 que lleva el equipo.
Nada, tremendo. Está en un estado de forma fantástico, como se le nota... que ahora está con toda la confianza del mundo, ya no está tan tímido como cuando llegó, ya hay más atrevimiento, pues ese carisma de líder que siempre ha tenido y esa responsabilidad de pues, ser el hombre más peligroso o uno de los más peligrosos del Real Madrid, pues el promedio de goles que lleva ahora esta temporada, pues ese es el Mbappé que, sí. que toda la gente estaba esperando.
Sin ser un 9, ¿no? Porque tú eras un 9. Ha habido 9 claros en el Real Madrid, pero Mbappé tampoco es que sea un 9 puro, ¿no? Ha empezado siempre, ya está jugando la mayoría de su carrera por banda, luego ha ido evolucionando hacia una posición más centrada, pero no sé, ¿cómo lo defines tú? Porque tampoco es un delantero centro, ¿no?
Sí, es, pues está de moda, ¿eh? Está de moda porque quiero recordar que Cristiano Ronaldo en su momento también jugaba en el Manchester sí. United por lado derecho y se fue incorporando cada vez más hacia el centro y bueno, Messi algo parecido, que también empezó por banda derecha y luego cambiaba y jugaba donde quería. Entonces son esos delanteros modernos que se están viendo cada vez más, porque ahora sí, delanteros poste cada vez hay menos y yeah. Lewandowski podría decir que es una de las excepciones, ¿no? Julián Álvarez, por ejemplo, es un delantero pero muy moderno, que tiene mucha movilidad, pero Lewandowski yo creo que es el de los sobrevivientes de ese tipo de delanteros centros.
Sí, el más 9-9 puro que puede haber ahora mismo. Harry Kane, bueno...
También un fenómeno.
Sí, sí. Y Haaland también está por ahí, ¿no? Que otro martillo sí. goleador también. Oye, si tú fueras...
Nos está costando trabajo decir nombres de delanteros pose, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Es que no es una especie un poco en extinción, la del 9 puro de toda la vida. Si tú fueras... Exacto. Si tú fueras entrenador y tuvieras en tu equipo a Mbappé y a Vinicius, hoy, 2025, que el fútbol ha evolucionado, ¿les pedirías presionar y correr exactamente igual que a los demás? ¿O entenderías que ellos dos no tuviesen el mismo desgaste que el resto del equipo?
Pues en el fútbol actual, que es muy distinto al que viví o al que vivimos, y no se diga más tiempo atrás, porque... los jugadores no éramos atletas, algunos llevábamos la atención por la facilidad que teníamos en cuanto a remates, en cuanto a potencia y eso, pero el fútbol de la actualidad tienes que ayudar a defender y correr e incomodar a tu manera. Yo me acuerdo que era muy hinchanarices para los porteros y para los defensores, porque constantemente lo estaba yo presionando para que se pusieran nerviosos. En ese entonces, ¿te acuerdas? Tuve varias broncas con varios porteros, porque tenía frente de ellos y les dejaba que despejara con la pierna jodida y eso les molestaba mucho.
Ablanedo, ¿no?
Ablanedo, Javi.
Ablanedo, sí, me acuerdo, ¿no?
Uno de tantos.
Sí, verdad, Hugo. Lo recuerdo perfectamente.
Se desesperó tanto
que le estaba... Sí, que era un hombre tranquilo y...
que después me dio un pisotón, ¿se acuerdan de ese?
Sí, hombre. Todavía tienes el recuerdo ahí, ¿no?
Pues es que son recuerdos raros, porque así que cosas con un portero me pasaron diferentes, pero no como la de Blanedo, no me ha pasado igual. O sea que se desesperó, me gritaba de todo, indio no sé qué, de todo, y le molestaba que yo lo presionara, porque en ese entonces podías dejar el balón ahí y la cogías con las manos, pero le dejaba que despejara con la pierna izquierda, y después de que despejaba con la pierna izquierda le decía, joder, macho, qué malo eres con la pierna.
Hay algo que no me cuadra aquí, conociendo a los jugadores. O sea, que solo era Blanedo el que te decía, tú no le decías nada, ¿no?
Te habla Iturralde, el árbitro, ¿eh?
Ah, hola.
Ahora.
Sí, bueno.
Tú le dirías, ¿no?
Fíjate que mi ley siempre ha sido la misma. Si me pisaban, yo pisaba dos veces y más fuerte. Si me escupían una vez, yo escupía dos veces. Si me insultaban y me menospreciaban...
Dos veces, ha quedado.
Pero tú solo contestabas, nunca has empezado una pelea, ¿no?
Nunca, porque soy delantero y lo que quería era...
Ah, vale. Vale. Y yo creo en los Reyes Magos, Hugo.
¿Te quieres sacarle amarilla a un
centro? No, pero a ver, que yo conozco cómo va esto, hombre.
Lo que buscaban siempre los defensas
claro. Sí.
Molestarme, incomodarme, distraerme para que no metiera goles. Y eso, pues, obviamente les jodía cuando terminaban los
partidos. También te digo una cosa, Hugo: si un día tenías que decirle tú alguna cosita a uno, pues tampoco pasaba nada. Un día, de vez en cuando, así tampoco.
No, pero no. Yo nunca
iniciaba ninguna empezaba.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.